Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual, análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual, por Voz Andina Internacional.
Estamos en otro programa de Vía Visual. Este programa le hemos denominado Imágenes e Historia Pública y básicamente vamos a conversar sobre este nuevo enfoque de la historia y la relación que tiene con el mundo de la fotografía, de la caricatura, del cine. Para acompañarme en esta conversación, tengo conmigo a Malena Bedoya. Malena Bedoya es historiadora, investigadora y curadora independiente. Ella es profesora de la maestría en gestión cultural y la especialización en museos de aquí de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también es profesora en la maestría de fotografía y sociedad de la Universidad de las Artes. Malena tiene una larga trayectoria, ahora que entiendo mejor el tema, haciendo investigación en historia pública. Malena también es doctora por la Universidad de Barcelona en el programa Sociedad y Cultura, en la línea específica de Historia de América Latina. Así que, bienvenida.
Bueno, gracias, Cristian, por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
Bueno, en principio, me gustaría, en este primer bloque del programa, indagar un poco sobre este concepto de historia pública. ¿Qué es la historia pública, Malena?
Hace algún tiempo, un par de meses, tuvimos un primer encuentro de historia pública y museos aquí en la Universidad Andina, donde justamente se debatió qué es esto de la historia pública. Primero, obviamente, hay un sentido asociado a aquella historia, de alguna forma, que se pone en práctica en el mundo, una historia que tiene mucho más relación con lo, digamos, con el espacio público, digamos, con las audiencias, por un lado. Es una historia que va más allá de las aulas. Es una historia también que obviamente tiene como base la disciplina histórica, ¿sí? Teóricamente, metodológicamente, pero que, digamos, esa posibilidad de ir más allá de las aulas le permite pensar en distintas dimensiones. Por eso tiene un buen componente interdisciplinar, ¿sí? Que me parece que podemos hablar un poquito más adelante, y con un trabajo netamente más colaborativo, por decirlo. Uno cuando aprende o el oficio de ser historiador, pues aprendes una serie de reglas de cómo tienes que escribir, cómo tienes que trabajar en el archivo, hacer ciertas preguntas al archivo, digamos, toda una metodología para aprender a procesar esas fuentes, y después, digamos, a la larga se espera de ti que publiques artículos y que también puedas tener un trabajo teórica y metodológicamente sustentado en el aula, ¿no es cierto? Sin embargo, la historia pública va más allá de eso. Es una posibilidad que se nos presenta a los historiadores de generar trabajos colaborativos en otros campos, sea en el espacio clásico, que en ese me muevo bastante yo, que es el espacio de los museos, o, por ejemplo, en espacios que tienen que ver con el YouTube o con todas las tecnologías digitales. De hecho, una de las grandes transformaciones que se dan y que se han reflexionado, se reflexionan en la historia pública, tienen que ver con las transformaciones tecnológicas, ¿no? Que van desde el espectro del film, del espectro de, digamos, estas cadenas globales como Netflix y este tipo de consumos de historia, porque también de eso podemos hablar, hasta los videojuegos, ¿sí? Pasando por el cómic y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentándonos aquí? Es una historia que se hace para afuera, ¿sí? Y obviamente ahí tiene más sentido aquella premisa, aquella idea que formulaba Rafael Samuel, desde donde parten muchas de las perspectivas que abren a la historia pública, que dice que la historia es un producto de un millar de manos, ¿no? Que es interesante cuando uno lo entiende, ¿no? Está la mano del archivero, la mano del mismo historiador, y digamos todo aquello que pasa a través del filtro de cómo se hace la historia, cómo se la construye y después cómo se la consume también, ¿no?
Claro, es tremendamente interesante porque digamos, es una forma de entender la historia que primero la saca del ámbito puramente académico, pensando que la producción de conocimiento científico es hecha por académicos y está dirigida a académicos. En este caso de la historia pública me parece tremendamente interesante el tema de dirigirse a audiencias no académicas, ¿no? De tratar de incorporar en el consumo, pero también en la producción, ¿no? De conocimiento y de saberes sobre la historia a públicos que no necesariamente son ni historiadores ni académicos. Esa parte me parece tremendamente potente de la historia pública.
Sí, yo creo que me parece, pensando un poco como historiadora, como me enseñaron a mí, por ejemplo, el tema de la teoría de la historia, cómo aparece la historia disciplinarmente a finales del 19, cómo se liga al concepto de nación, cómo los historiadores trabajan las fuentes, hacen crítica de fuentes, digamos todo el positivismo en la misma disciplina, que es interesante ese movimiento a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahora vivimos un momento en donde los historiadores, en cierta manera, estamos siendo cuestionados también, ¿no? Hace como 20 años estos procesos de democratización de las tecnologías, o democratización de la historia, mejor, y tecnología también, ha permitido justamente de pensar dónde se está produciendo la historia, para qué se está produciendo la historia, en qué contexto se produce la historia. Y de hecho hay muchos historiadores, en los cuales me incluyo yo, que trabajamos en otros espectros, además del académico, y que te permite pensar qué es lo que estás haciendo cuando la narrativa se escapa de ese mundo, ¿no? O sea, cuando la narrativa se piensa desde la imagen, por ejemplo, que es justo el tema de aquí, ¿no?
Buen punto, sí. Con esa última intervención tuya, me da pie para... Yo pensaba justo que efectivamente el campo de las imágenes es un campo absolutamente prolífico para pensar perspectivas ampliadas de la historia. Porque efectivamente las imágenes están en la vida cotidiana, están en el consumo diario de las personas, vivimos una cultura de la imagen, vivimos con las nuevas tecnologías, ya no solo la posibilidad de consumir imágenes, sino también de producir con el teléfono celular, con los móviles, de reproducir estas imágenes en redes sociales. Y en general el siglo XX y el XXI es muchos hablan de un giro hacia la imagen, ¿no? Y me parece que esto se conecta muchísimo con esta idea de historia pública, ¿no? Yo te contaba que yo he investigado un poco el uso del archivo y el testimonio en el cine documental. Y efectivamente hay un campo tremendamente fuerte por un lado, de producción de conocimiento histórico y por otro lado de consumo de textos, de historias, de investigaciones incluso científicas que vienen... que llegan a la mayoría de la población no tanto por papers académicos o por los libros, sino por películas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de La muerte de Jaime Roldós o incluso de Con mi corazón en Yambo. Son películas que yo he investigado. Entonces te quería preguntar justo sobre esta relación entre historia pública e imágenes.
Yeah. Es muy complejo porque aquí se juegan varias cosas, ¿no? Por un lado, el sentido público del pasado. Cómo nosotros estamos construyendo ese pasado, cómo se apoya esa construcción de incluso la concepción mismo del espacio y del tiempo, ¿no? Obviamente hay una labor pedagógica muy fuerte que ha venido desde las aulas, obviamente desde la formación de cómo uno aprende historia, pero otro lado estas otras formas, ¿no? Yo a veces creo que el cine documental tiene un tipo de narrativa y un trabajo de archivo que es muy cercano al que uno hace también como historiador.
Claro, claro, sí, claro que sí.
En cierta manera son historiadores, aunque no necesariamente, pero hay obviamente una proyección pública de ese pasado, ¿no? Hay una recepción también pública de ese pasado. Y claro, hay digamos una cuestión vinculada a, bueno, ¿cuál es el sentido de autenticidad de la historia? Que es un gran debate, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que algo es auténtico y que no es auténtico en la historia, ¿no? Entonces yo creo que el debate de la historia pública justamente tiene que ver con cómo, cómo se dota, se apoya ese sentido público del pasado, cómo incluso uno percibe el tiempo a partir de ese sentido pasado que ha sido construido y que de alguna manera el rato que tú lo pones en circulación va a detonar ciertas cosas. Lo que te decía, o sea, cuando uno está visibilizando y mira, por ejemplo, una batalla, ¿sí? Y tienes un conocimiento previo que quizás lo aprendiste en la escuela, sabes quién es el ganador y quién es el perdedor. Bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero es entender también que sí, en esta ida y vuelta entre cómo se construye o cómo se construye esta forma social, o sea, este pasado como algo compartido, versus cómo la gente lo recepta y que hasta dónde lo recepta también. Eso también es algo claro. Interesante, ¿no?
Sabes que un colega, de hecho fue compañero mío del doctorado en Buenos Aires, en la UBA, Gustavo Aprea, ha trabajado muchísimo sobre el tema de documental histórico. Y él tiene unas aseveraciones que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, dice que para la mayoría de la población, la primera fuente de historia es el cine. Okay. Además, con el hecho de que la escuela está en retroceso, ¿no? Y que uno, de cajón, como la forma de enseñanza de la historia es tan aburrida y tan lineal, y incluso en mi época era repetición de memoria. El conocimiento más significativo de la historia viene del cine, ¿no? Para la gran mayoría de la población. Me parece que esto nos lleva de cajón al campo de la historia pública, ¿no?
Pues claro, por ejemplo, el libro, digamos que es uno de los clásicos, que digamos toda la gente que optamos por pensar este campo público, esta historia pública, es el de Rafael Samuel, que se llama Los Teatros de la Memoria, presente y pasado a la cultura contemporánea. Por ejemplo, él habla y te dice cómo incluso en nuestros sentidos de concepción estética, hay una concepción estética también del pasado. O sea, por ejemplo, cuando nosotros dices esto es vintage, sí, o esto es retro, sí, hay una concepción estética misma del pasado, que también se puede ver en las imágenes. Cuando nosotros vemos las imágenes y asumes que ese es el vestuario, que obviamente hay una investigación quizás sobre estas formas de vestuario, pero a la larga es una concepción estética también que está construida desde esa idea, ¿no?
Claro, claro, claro.
Un pantalón roto, qué sé yo, un peinado de los 80, sabes que hay una estética también que a la larga viene del pasado o se asocia con el pasado. Entonces ahora, por ejemplo, él tiene un capítulo bien interesante donde habla las concepciones arquitectónicas del envejecido, por ejemplo. ¿Qué, claro. ¿Qué significa eso para nuestra cultura claro. contemporánea, ¿no? Hay un valor sobre ese pasado. No para ir más lejos, los procesos de gentrificación del centro, ¿no? O sea, embellecer las casas viejas implica que es más chévere, es más cool vivir en esos lugares. Entonces ahí hay un sentido del pasado que se está disputando y es visual, o sea, claro, y es claro, estético, claro. O sea, tú estás mirando ese pasado, le estás dando valor por esa característica que se asocia a ese pasado. Entonces a mí me resulta súper interesante cómo la gente construye ciertos valores sobre fotos, ropa, arquitecturas, y que tienen que ver con esta concepción vintage, retro, lo retro chic, que llama Samuel con relación a esto, ¿no? Entonces, eso digamos, es como la cultura contemporánea está permeada por estas vivencias del sujeto frente a lo que considera el pasado. Hay un sentido ahí.
Oye, a mí me parece que hay como dos caminos, ¿no? Uno, digamos, de ida, si quieres, que básicamente es esta idea de que finalmente los académicos tratan de sacar la historia de la academia y llevarla a los espacios de la sociedad uh-huh. civil, de la cultura, de uh-huh. Los actores sociales. Y por otro lado, desde el propio punto de vista de los públicos no especializados, hay cada vez otro tipo de accesos que no necesariamente son la ciencia o la universidad al conocimiento y al proceso de aprendizaje de la historia, ¿no? Filmes, videojuegos, exposiciones en museos, memes en redes, hay muchísimas cuentas, por ejemplo hay uno de Quito, imágenes de Quito antiguo. Entonces, claro, me parece que el borde que antes era más fácil marcar de entender entre lo que era científico y lo que no, lo que quién era un historiador y quién no lo era, está como muy borrado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en desde casos como historiadores haciendo de asesores para películas de Hollywood, hasta gente, digamos, como historiadores aficionados que a través de las tecnologías o a través de otros formatos están produciendo también conocimiento histórico.
Bueno, ahí, por ejemplo, dos de mis historiadores favoritos, que yo, digamos, ahora justamente estoy trabajando mucho desde esa perspectiva, pero bueno, eso no te lo voy a contar ahora porque es una exposición que se inaugura recién en noviembre. Pero, por ejemplo, yo utilizo para hacer una curaduría ciertos enfoques históricos que vienen desde la microhistoria, por ejemplo, y también otro tipo de historiadoras como Natalie Simon Davis, que es una historiadora que además fungió en el año 82-83 como asesora histórica de uno de estos filmes. Y ella hace toda una reflexión sobre, bueno, cuál fue su experiencia como historiadora asesorando históricamente un filme. Entonces, pensar cuál es la narrativa que generas tú cuando eres historiador y te enfrentas a un juicio, por ejemplo, versus la narrativa que un director de cine construye para el cine. ¿Qué es lo que queda fuera? ¿Qué es lo que...? Porque a la larga es un tema mucho de las decisiones y de la mirada, ¿sí? Si bien es cierto, tal vez en la historia, cómo tú construyes la narrativa, el contexto, difiere mucho de cómo el cine construye a través de la imagen esa narrativa, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde generas el plano? ¿Quién habla? ¿Dónde haces el acercamiento? Digamos, cómo construyes un espacio que quizás en la narrativa escrita lo construyes de otra manera. Entonces, ahí hay una forma distinta, cómo aborda cierta trama, ¿sí? El nudo, por ejemplo, si quieres, dramático versus, qué sé yo, las complejidades en distintos niveles que puede traer una historia de una persona X del pasado, ¿no? Si vamos a hacer microhistoria, por decirte ya. Entonces, yo veo que ahí las problemáticas son distintas, porque hay un historiador que se llama Patrick Boucheron, que él habla mucho sobre cómo el oficio de historiar se parece mucho al cinematográfico, porque hay decisiones que tú haces en relación... Casi son como decisiones de la cámara, ¿no?
Claro, claro.
¿Dónde
claro.
haces el zoom? Exacto, ¿dónde exacto. te alejas? ¿Dónde haces el cuadro completo? ¿Qué sé yo?
Pero también el trabajo de, finalmente, recolección de evidencias, claro. trabajo de archivo, y luego, finalmente, con esas evidencias, construir un relato, ¿no?
Sí, claro. Él tiene un texto que es bonito sobre eso, que a mí me... que ahorita no recuerdo el nombre. Pero, por ejemplo... ahí es también donde tú vas mirando que lo que estás abriendo es también, por un lado, cómo uno produce mismo conocimiento histórico, ¿no? Y otro lado también diría, es cómo el sujeto es consciente de esa conciencia histórica del sí mismo también. Entonces, hay un juego que es entre cómo tú construyes ese conocimiento, desde dónde lo construyes y hacia dónde va. Y otra también, cuál es tu lugar de conciencia histórica, o sea, cómo hay un sujeto que tiene una conciencia histórica específica que se apoya desde un lugar, que también es interesante verlo, porque en fenómenos como, por ejemplo, como el patrimonio, que es como muy cercano, ¿sí? Puedes ver cómo esta conciencia histórica de la conservación del patrimonio permea muchos horizontes. Ahí se ve mucho eso, ¿no? Yo siempre estoy atenta a cómo la gente considera eso, ¿no? Cómo la gente mira esa conciencia histórica del sí mismo. Sí, o sea, de qué es lo que tengo que proteger, qué no es lo que tengo que proteger, cómo debería estar protegido, es súper interesante.
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando sobre este tema de imágenes de historia pública.
La mejor antena, el internet. Voz Andina, Voz Andina Internacional. Internacional.
Bueno, volvemos. Estamos aquí en el programa Vía Visual. Estamos conversando junto con Malena Bedoya sobre el tema de imágenes de historia pública. ¿Sabes qué? Me parece que aquí en el país quizás incluso sin saber que estábamos haciendo historia pública, hay una cantidad de proyectos tremendamente ricos, interesantes, que efectivamente trabajan aspectos históricos con imágenes, desde las imágenes, haciendo en algunos casos historia de las imágenes, y que son como unos ejemplos súper claros de historia pública. Yo quisiera traer acá a colación dos que a mí me encantaron, me gustaron muchísimo. El uno es Fotografía y República, una historia para ver, del 2004, que hizo Lucía Chiriboga con el Museo de la Ciudad. Una exposición tremendamente interesante, porque era básicamente era una historia de la fotografía en Ecuador, que es expuesta con un dispositivo museográfico tremendamente importante que le daba mucha visibilidad, incluso en unas dimensiones, fotografías de en formatos de tamaño gigante, ¿no? Que uno podía ahí como quizás apreciar y entender, por un lado, la historia de la fotografía, pero también cómo la fotografía de alguna manera es una especie de fuente de la historia, ¿no? Un acceso particular a la historia. Otro proyecto que a mí también me gusta mucho, me estimuló mucho, me parece que es uno de los grandes proyectos de historia pública en el Ecuador, fue De Memoria, Imágenes Públicas de Mujeres Ecuatorianas, del 2007, una exposición sobre la imagen de las mujeres a comienzos y a fines del siglo XX, que hizo Ana María Getchell, Mercedes Prieto y Andrea Pequeño, del 2007. Básicamente es una exposición visual muy potente sobre cómo se fueron construyendo las imágenes de mujeres en un enfoque comparativo entre comienzos de siglo y finales del siglo XX. Realmente una exposición magnífica. No sé si tú te acuerdas de algunos otros proyectos emblemáticos de historia pública aquí en el país.
Sí, yo creo que es importante esto, que porque quizás es la primera vez que nosotros nos referimos a proyectos expositivos como historia pública, y eso es interesante porque antes, bueno, éramos curadores haciendo cosas en museos, por decírtelo, ¿no? Ahora, digamos que yo me he involucrado un poquito más al tema de la historia pública, me he dado cuenta, claro, o sea, es una de las posibilidades de contar la historia es a través del dispositivo museal, ¿no? O sea, de la curaduría en museos, ¿no? Recuerdo muy, muy bien la exposición de Lucía Chiriboga, ¿sí? Y ahí hay una particularidad que ha sucedido y que me parece que, de hecho, si bien es cierto, yo creo que lo abrió Lucía con Taller Visual, es como pensar e investigar las imágenes por sí mismas, ¿sí? No este ejercicio que a mí, la verdad, que sí me molestaba de algunos historiadores, lo debo decir, ¿no? Porque que era como utilizar y explicar el contexto a través de la imagen y no la imagen en sí misma. Sí, yo creo que ahí hay un conflicto que a veces yo he visto incluso a nivel de mis propios estudiantes que fuerzan a la imagen a decir cosas que la imagen no está diciendo, porque hay una forma específica, y tú lo sabes, en la cual nosotros entendemos el contexto de una imagen como tal, ¿no? Y yo hace algún tiempo di por muchos años un curso en la Universidad Católica, cuando era profesora allá, de fotografía y cine, ¿sí? Y siempre les decía a mis estudiantes, les digo, ustedes tienen que pensar desde las imágenes, tienen que pensar, este es su fuente primaria, ¿sí? Porque a mí me pasaba mucho que siempre era como, decías, qué sé yo, la Revolución Liberal y ponías la foto. Claro. Eso es explicar.
Sí.
La imagen es accesoria. Y eso justamente.
Ilustrativo
de la imagen, que es.
Claro, muy.
Que para quienes hemos estudiado. Sí, claro, para quienes hemos estudiado imágenes, digamos, no le hace justicia a lo que estás viendo, ¿no?
Por supuesto.
Y claro, yo creo que en ese sentido Lucía Chiriboga sí ha sido, y lo digo, una, digamos, pionera en esa posibilidad de pensar las imágenes desde ese lugar. Yo rescataría mucho también la exposición de La Huella Invertida del Coco Lasso, ¿sí? Que tiene una investigación histórica que cruza distintos ámbitos, desde la antropología visual hasta la historia, diría hasta microhistoria en ese caso, porque él hace un estudio de un fotógrafo específico, y que además escribe el libro y después también publica, digamos, hace esto como una narrativa ya en el museo, ¿no? Que sí, es súper interesante.
Sí. Yo me acuerdo de esa exposición, claro. Uh-huh. En realidad una exposición muy linda en su, uh-huh, en su montaje, en su diseño museográfico, con mucha investigación, por supuesto, uh-huh, detrás. Tenía una tesis que luego se volvió libro del propio Cocó.
Sí, además que ganó un premio en Montevideo por investigación.
Claro, claro. O sea. Uh-huh. Y me acuerdo esa sala estupenda con, uh-huh, fotografías de tamaño real de los indígenas, uh-huh, que estaban no eran cilindros, eran como, uh-huh, paralelepípedos de luz, uh-huh, realmente era una exposición,
sí,
potente.
Y a mí lo que mucho me llamaba la atención era también cómo estaba construido el discurso ahí, ¿no? Había una, sí, narrativa curatorial que te permitía a ti mirar otras aristas de lo que el mismo Cocó alguna vez decía, o sea, bueno, si no hay nada que decir sobre el borrón, entonces cerremos la página y no digamos nunca nada. Pero yo recuerdo mucho que yo iba con mis estudiantes a esa exposición y una vez vino, no recuerdo, era un periodista de algún periódico, no me acuerdo cuál, y me decía, ¿y usted cree que aquí se están rescatando a los indígenas? Y decía, pero creo que no es el punto de la exposición, ¿no? Porque la gente se sentía tocada por otras cosas. Sí, se sentía, y digamos, había un, porque había también esta visión monumental de Quito, pero también era un Quito que te enfrentaba a otros Quitos también, ¿no? Y que lo experimentabas a manera de cómo uno experimenta la historia en un museo, ¿no? O sea, de cómo te enfrentas a esa historia desde un lugar que no es específicamente una lectura en voz baja y en tu cuarto leyendo una historia, ¿no? No es lo, uh-huh, mismo. Es una experimentación in situ, es casi un performance tuyo dentro de un lugar por al supuesto, cual tú respondes de otra manera, ¿no? Entonces, ahora que entiendo esto, bueno, digo, claro, lo que hacemos los curadores, que en ese caso abrió tanto la Lucía como el Cocó, quizás la Lucía con una perspectiva un poco, si queremos, más de generar como esta primera línea de entender la historia de la fotografía en el Ecuador, pero del Cocó sí, de pensar desde un lugar específico, que era un fotógrafo de inicios del 20, ¿no? Que es súper interesante.
Sí, sí, uh-huh, sí. Uh-huh. En verdad, de una exposición, uh-huh, destacada, ¿no? La de, uh-huh, de François Lasso, de Cocó Lasso. Y bueno, y tú también has trabajado en varios proyectos. Está el proyecto Triciclos, que es un proyecto sobre espacios lúdicos y objetos culturales de la infancia del 2008, que con el extinto Banco Central. Y luego hay otro, un segundo proyecto tremendamente interesante, que fue Espacios Perturbadores del Humor, Revistas, Artes y Caricatura en los Inicios de Siglo, del 2007, también con el Banco Central. Cuenta un poco de qué iban estos proyectos, ¿y cómo se veía la historia en estos proyectos?
Es súper interesante. Bueno, ya tienen sus años, que más de 10 años. Pero me gusta volver a ellos porque de alguna forma, y es un poco lo que te decía al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo un historiador se enfrenta a construir una narrativa de otro tipo que no sea específicamente el paper académico, sí? O digamos el espacio específico académico universitario, sino el espacio de un museo. Y, por ejemplo, en el caso de tanto de Triciclos, que lo curamos con Betty Salazar, o el otro de los espacios perturbadores del humor, digamos, teóricamente estaban pensados, por decirte, mucho en el caso de la caricatura, desde la noción de las prácticas lectoras, que es un concepto que lo acuña Roger Chartier,
claro,
que es un historiador, sí. Que es un poco pensar, y ahí obviamente pensado en el espectro de la imagen. ¿Qué es lo que la caricatura hace en ti cuando la lees en un espacio? Por ejemplo, en el caso de la revista Caricatura, que circuló de 1918 a 1924 en Quito, que además era una revista que circuló en Quito y que tenía un tiraje para la época súper importante, que se agotaban los números, que además era una revista que, digamos, que estaba en este lugar cuando Quito estaba entrando a una modernidad. Digamos, hay una serie de discusiones que abre esa revista desde donde quieras que lo veas. Entonces, para mí, por ejemplo, todo lo que postulaba Chartier me resultaba súper interesante porque yo podía entender el universo de la imagen como una posibilidad de entender la imagen leída, ¿sí? Y la imagen leída, y la posibilidad no solo de entender la imagen leída, sino también entender el humor en un contexto específico que corresponde a la...
Déjame entender, en esta exposición, ¿también se trabajaba un poco la recepción de las caricaturas o no necesariamente?
Es un poco más complicado porque para hacer estudios de recepción teníamos que ver quiénes leían un poco eso.
Imposible hacer.
Salvo unas, sí, porque claro.
Claro.
Yo le conocí cuando hice esta exposición al hijo de La Torre, de Guillermo La Torre, lo conocí porque, pero obviamente su padre ya había muerto hace algún tiempo. Y él me comentaba, pues ya, él ya era un señor mayor, te estoy hablando hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, un poco de su padre y de cómo esta revista había sido un boom en la ciudad de Quito al principio. O sea, cuando tú te la pones a ver, hay cosas que digo, a la actualidad no podrían ser posibles que se vuelvan a hacer caricaturas de ese estilo, ¿no? Pero ahí dices, bueno, entonces esa revista era solo imagen, se llamaba Caricatura. Entonces, era una revista que era de consumo de imágenes. Entonces, ahí también dices, ¿por qué la imagen y el imagen de humor tiene una potencia tan fuerte en el contexto del Quito de la década de los 20?
¿Sí? Y tenía, digamos, mucha difusión,
claro,
era muy popular.
Sí, era muy popular, ¿no? Sí, muy mucho. Sí, imagínate tirajes, no me acuerdo ahorita el número mayor que alcanzaron, pero te estoy hablando de una revista que estuvo al aire desde 1918 hasta el 24, 6 años continuamente, con temas diversos, donde participaban artistas modernos de esta primera gran ola, sí. Y bueno, el otro proyecto, antes de que se me vaya, es el de Triciclos, que en cambio yo cogí mucho con Betty, desde un historiador que se llama Philippe Arié, que él trabaja sobre el tema de la invención de la infancia. Entonces, era también esta posibilidad de pensar cómo se construyen esta idea del niño, sí, del niño moderno, digamos, de este niño, porque tenía una cota temporal de 1890 hasta 1930, si no estoy mal, donde en cambio pensábamos, porque siempre las exposiciones sobre juguetes habían sido enmarcadas en el uso del juguete. Por ejemplo, este es una matraquita, sirve para tal cosa. Este juguete se juega en la provincia de ni sé qué. Más bien, en esa exposición le dimos la vuelta a esa noción. Y empezamos a pensar y decíamos, a ver, ¿cuándo aparece la noción de recreo? Sí, porque para nosotros es como, bueno, salimos al recreo, ¿no? Pero ahí hay un disciplinamiento del cuerpo específico de cuándo es el lugar para trabajar, cuándo es el lugar para salir.
¿Y cuándo aparece?
Eso aparece a principios del 20. Ahorita no la tengo tan claramente establecida. Pero nosotros contamos esa historia, pero lo hicimos curatorialmente.
Claro.
Sí.
Esa exposición sí la vi.
Sí.
Claro, me acuerdo. Y era muy, muy linda, ¿no?
Sí.
Porque tenías ahí los juguetes, había también
los ejercicios de gimnasia que aparecen, idea de mente sana y cuerpo sano que aparece a principios del siglo XX aquí. Que antes diría, uno siempre piensa y dice, sí, el niño fue niño siempre. No, el niño es una construcción
por
también.
Supuesto.
Sí, los derechos de los niños son construcciones que aparecen en momentos específicos. La idea del recreo, la idea del espacio de esparcimiento al aire libre, la idea del cultivo del cuerpo, son cosas que aparecen con la modernidad. Entonces, esa exposición contaba ese aparecimiento de la modernidad. Hay un catálogo, obviamente, y también contábamos también los roles que se asignan a los niños, sí, o que se asignaban a los niños en la época, ¿no? O sea, el niño hace tal cosa, la niña hace tal cosa, la niña debe comportarse de tal manera, y estos son los juguetes asignados a cada sexo, ¿no? Era...
Claro, me acuerdo que un acierto era tanto en el diseño museográfico como en el catálogo mismo, efectivamente hay una cosa lúdica, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y también aparecía lo que eran los niños lectores también. Jugamos mucho también con esta idea de hacer cuentos dirigidos para un público infantil en particular, que eso aparece en Europa muy en el siglo XIX. Sí, es este boom de la literatura infantil, pero bueno, nosotros también quisimos introducir esta discusión. Pero ya te digo, esto viene desde un lado más teórico de la historia misma, ¿sí? Pero el traslado es un traslado, una traducción, por así decirlo, más curatorial, ¿no?
Claro.
O sea,
claro,
es una investigación histórica que tiene una traducción curatorial. En ese sentido es historia pública, ¿sí? Yo me acuerdo de comentarios muy buenos, pero también nos dijeron como comentarios muy malos.
¿Cómo qué?
Como, pero eso es... Y me recuerdo quién fue, pero...
Seguramente historiadores.
No, no era un comunicador que creo que ya se murió, no recuerdo. Bueno, sí sé quién era, pero me dijo, ay, yo me esperaba otra cosa. Pero claro, era como esta idea también, porque aquí hay un juego también, ¿no? Cuando tú abres la posibilidad de pensar el espectro de la historia desde otro lugar, como historiador, también hay resistencia de la gente, porque la gente también dice, ay, ¿cómo así? Pero si a mí me contaron la historia de otra manera, eso no es cierto. Y eso también es claro, una forma claro. de recepción, bueno, que tú puedes
pero
también.
Pero es interesante porque lo que muestra es efectivamente que la historia es un objeto en disputa, ¿no?
Claro.
Claro, claro.
Claro, pero es interesante porque hay un feedback del público. Y el público, si no le cuentas la historia, y ahí, bueno, hablaremos un poco de los reenactments, de las recreaciones históricas. El público dice que hay una historia auténtica. Y eso es súper interesante cuando tú abres una beta totalmente nueva porque te dicen, ¿y ahora? ¿Y cómo enfrento esto? Entonces, esa posibilidad que tienes como historiadora de abrir esa beta y mirar desde otro lugar las cosas, creo que claro, eso solo lo encuentras claro. en la posibilidad que te da estos ejercicios de historia pública, ¿no? Estas prácticas de historia pública.
Claro que sí. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte y volvemos.
Desde Quito, Ecuador, transmite Voz Andina Internacional.
Bueno, volvemos. Estamos aquí en el programa Vía Visual. Estoy con Malena Bedoya y estamos hablando sobre el tema de imágenes e historia pública. La historia pública es una particular forma de involucrar audiencias no académicas en el campo de la historia, generar participación más allá de los espacios de los historiadores o de los investigadores profesionales. Y hay un aspecto que me parece tremendamente interesante que yo no termino de comprender del todo, que es el tema de aplicar el método histórico al presente. ¿Qué significa eso, Malena?
Bueno, significa muchas cosas ya, como ya te comentaba anteriormente, como estas, ¿qué pasa cuando tú presentas a las personas otra posibilidad de mirar lo que ellos comúnmente han mirado o que les han contado? Porque esa idea también de que les han contado, alguien les ha contado que la historia ha sido así. Digamos, las teorías contemporáneas te permiten mirar desde otros prismas, en otros lugares, desde otros, por ejemplo, la misma, digamos, posibilidad que te abre la perspectiva de género, ¿sí?
Claro.
Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver con algo que yo le sigo mucho, un intelectual que se llama Jerome de Groot, que él habla justamente de estas reenactments o estas recreaciones históricas, ¿sí?
Perfecto.
Que es lo que quisiera conversar un poco contigo, que es entender cómo el pasado o cómo de alguna manera el pasado o cómo nosotros vivimos ciertas recreaciones del pasado, ¿sí? Aquellas que vienen oficialmente dadas, ¿sí? Por ejemplo, es lo que te decía al principio del programa, o sea, cuando alguien nos cuenta de una batalla, sabes quién ganó y quién perdió. Al caso clásico de Abdón Calderón, que nos cuentan cuando somos niños. Pero es interesante porque en esa misma recreación histórica se juegan no solo varias cosas, ¿sí? De hecho, claro, la recreación histórica oficial siempre tiene mucho que ver con la pedagogía, ¿sí? De cómo nosotros hemos aprendido eso, ¿no? Y él justamente habla de la necesidad de comprender el pasado, o como para comprender el pasado, él dice, hay que performarlo, ¿sí? De Groot sugiere que es fascinante.
¿Qué historia? ¿Qué concepción más
sí,
fascinante?
Sí, porque dice, él dice que es evidente que no hay cómo recrear el pasado, dice él, sino hay como solamente lo estamos performando, ¿sí? Entonces ya en ese lugar ya estamos.
Y dicho sea de paso, solo se puede performar desde el presente.
Claro. Y además el hecho de que solo performas siempre, a mí me encanta de Groot, bueno, él tiene también una investigación sobre ADN que es fascinante, no lo voy a comentar ahora, pero siempre él habla que hay alguien que está tomando decisiones, ¿sí? sobre una forma en la que nosotros concebimos ese pasado. Hay una decisión que se está tomando. Y hay también problemáticas ligadas también de lo que mencioné al principio, que es no solamente es un asunto intelectual, sino ético, y también hay problemáticas de corte más estético, ¿sí? De claro, cómo recordamos, cómo nos imaginamos. Por eso el concepto de imaginación histórica también está por viviendo
supuesto,
por ahí, ¿no?
Por supuesto. Yo diría que hay una pata efectivamente ética, una pata efectivamente estética, pero también dentro de cualquier reenactment o actuación o performance del pasado está esta pata política, ¿no? Porque sin lugar a duda el pasado no es algo que está allí, sino es algo que se está actualizando permanentemente y se la actualiza de acuerdo al punto de vista, a la visión, a la ideología, a las necesidades de un actor. Y muchas veces pueden haber actores distintos que tienen sentidos distintos para unas mismas evidencias sobre el pasado, sobre la historia, ¿no?
Eso es complejo, es conflictivo, incluso también con Thomas Kaufman, que es el presidente de la Federación Internacional de Historia Pública, que vino acá a Quito hace 2 meses que te comentaba, hablábamos justamente de lo complicado y lo complejo que es como conversar con tus colegas historiadores y hablar de la historia pública les cuesta un montón, sí, y digamos colegas historiadores, porque a la larga, o sea, lo que están, digamos, la mayor parte de historiadores públicos o que nos asumimos como historiadores públicos, estás confrontando también a las realidades del presente, sí, cuando yo estoy hablando que por ejemplo, de cómo la historia siempre, o cómo se pretende, o cómo la historia siempre tiene como esta necesidad de verse auténtica.
Claro,
¿sí?
claro.
Hay una necesidad de que eso sea auténtico, ¿no? O sea, de digamos como experiencia, ¿no? Por eso estoy hablando de performance como tal, ¿no? Es porque la experiencia de la historia tiene que ser auténtica. Hay revelaciones, ¿sí? Hay comprensiones, ¿sí? Hay exactitud, debe estar comprometida. Y peor cuando hablamos de comprometer en el espectro de lo nacional, también hay una gran discusión, por ejemplo, en la historia pública de cómo se dan esos usos del pasado en contextos políticos, con el ascenso a la derecha o el ascenso a la izquierda. Hay un uso del pasado que es netamente una reenactment historical, una recreación histórica que está ligada a un proyecto político específico y que nos pone a nosotros en una performance particular, en unas reglas particulares, y nos dice aquí el que ganó fue este fulano y no fue esta, ¿me entiendes? O sea, hay como todo un satisface ciertas, esa es la palabra, satisface ciertas reglas históricas.
Claro.
Sí.
Y bueno, esa necesidad de un pasado estable y cierto es una necesidad, bueno, de muchos historiadores, diría así más tradicionales, pero también es una necesidad de los públicos, ¿no? Del público común y corriente, del público no académico, que te dice, bueno, esto es así, ¿no? Y de ahí que hay una serie de resistencias a reenactments o puestas en escena que de alguna manera muestran otras aristas o cuestionan o ponen en duda incluso verdades históricas, ¿no?
Claro. Es que claro, ahí viene toda esta conflictividad. Incluso hay una gran línea de discusión de la historia pública con relación a los monumentos, ¿sí? ¿Por qué los monumentos están ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de los monumentos? Por ejemplo, un ejercicio que yo siempre hago con mi hijo en las calles es le cuento la historia de los nombres que nombran las calles. Y me pregunta, ¿y por qué se llaman así las calles? ¿Por qué transitamos? ¿Por qué los monumentos que miramos y conmemoramos están ahí? Y esa es una gran discusión. Ahí entra muy fuerte el tema de memoria, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahora en España con relación a la exhumación de los restos de Franco, por ejemplo.
Claro, sí. Claro.
Son temas complejos, ¿sí? Porque siempre hay un sentido de autenticidad anclado y que ideológicamente se maneja también. O sea, yo creo que hay muchos historiadores desde Enzo Traverso que trabajan mucho el tema de memoria, o sea, y digamos todo lo que se abre después de toda la postguerra. También toda la línea del sur, que es como de Jelin y digamos toda la gente que habla sobre memorias. Y en ese sentido, o sea, tenemos monumentos a personajes que tú dices, bueno, que conmemoran, porque tienen esos espacios, ¿no? ¿Para qué tienen esos espacios? Y digamos, sabes que hay decisiones políticas,
que son políticas,
que son
claro,
políticas allí, claro. Y que necesitan ser releídas. A mí me llama mucho la atención, por eso te hablaba de los sentidos que la gente adopta en el patrimonio con lo que pasó en México y las feministas de México cuando fueron al Ángel de la Independencia y lo pintaron de brillantina. Y aquí también, ¿no?
¿Te acuerdas lo que pasaba con la estatua de Cristóbal Colón?
Uh-huh, también, uff, él, uy,
claro.
Pero es súper complejo.
Que sí. En verdad era un objeto en disputa, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, yo hace un par de meses estuve en República Dominicana y, por ejemplo, ahí como es, todo es primado ahí, ¿no? La primera catedral, aquí llegó Colón. Es impresionante también cómo miras estas representaciones del pasado de Colón. Sí, no sé, te la voy a describir un poco la imagen. Está Colón, digamos que tú tienes que alzar la mirada para verlo y ya eso es una implicación, digamos, para quienes estudiamos imágenes, claro, también, de tener esta mirada donde tienes que alzar la vista, y abajo, en cambio, tiene una indígena escribiendo, ¿no? Abajo, entonces, Colón arriba y abajo la indígena, que es una mujer.
Tremendo.
Es tremendo. Esa es una representación del pasado que es tremenda y nadie se cuestiona. O sea, les parece, o sea, y tú dices, bueno, o sea, pero hay como esta conmemoración súper hispánica, hispanista, de recordar esa historia para una isla donde, claro, lo que menos puedes mirar a veces son los vestigios de las poblaciones, qué sé yo, taínas que existieron, o digamos, es, o sea, los usos de esto, en el caso de la historia pública se habla mucho del tema de las conmemoraciones, de los monumentos, hay como, claro, una línea súper grande de discusión sobre ese lado, y cómo se representa el pasado. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo ahorita que está por publicarse sobre las representaciones del pasado en la exposición universal de 1892. O sea, yo, digamos, soy historiadora y hago un trabajo sobre eso porque me interesa mucho cómo se construyen esas representaciones en objetos museales, por ejemplo. 1892, eso sí, ya estoy estudiando el siglo XIX, pero es interesante porque esas perviven. Sí, hay una genealogía de esas representaciones, claro, del pasado, claro, que pervive hasta el presente. Y por eso ese sentido de digamos, de las recreaciones históricas, es también porque uno performa, digamos, genera ciertos efectos, y también cuando tú decides, digamos, generar una nueva arista de visión, también estás de alguna manera dándote cuenta que las identidades históricas nunca son fijas, siempre están en disputa, ¿sí?
Claro.
Siempre están ahí, claro, tensionándose, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Ahora que hablabas de este concepto de reenactment o de performance, uh-huh, del pasado como una especie de metodología de la historia pública, me acordaba de artistas, ¿no? De propuestas de arte contemporáneo que efectivamente, uh-huh, también están haciendo intervenciones con el pasado, más experimentales, justamente a partir de los lenguajes o de las estrategias de arte contemporáneo de desestabilizar y de abrir ese pasado que tradicionalmente ha estado como clausurado, ¿no? Tú también has tenido mucho contacto con artistas uh-huh, contemporáneos. ¿Qué papel crees que puede jugar el arte en la historia pública?
Yo siempre aprendo un montón de los artistas, porque para mí son como los personajes más interesantes en el sentido que te permiten mirar la realidad desde otros lugares que quizás antes no los mirabas. Yo siempre les digo eso a mis coleguitas y amigos del arte. Pero para mí ha sido muy, muy rico las formas distintas de aproximación al archivo que tienen ellos y las que tengo yo, ¿sí? De hecho, a veces yo combino mi ejercicio curatorial de las formas en las que yo aprendo de los artistas ese acercamiento al archivo, ¿sí? Yo creo que es viceversa. Por ejemplo, ahí tengo una experiencia curatorial con Pamela Ceballos que hicimos una intervención ahí en el Museo de América, que fue interesante porque era trabajar mucho sobre los fragmentos que llegaban a una colección de un museo allá, específicamente fragmentos de las culturas manteño, que tienen bastantes ahí, que habían llegado a ese museo por digamos, la colección ecuatoriana era una colección muy marcada de fragmentos de la zona de Manabí, en particular cabecitas, de, como estos pequeños usos, cosas así chiquititas de arqueología. Y en cambio la obra de Pamela siempre está explorando en los archivos de los museos, claro, y claro, en los huaqueros, sí, y justo de la zona de Manabí. Entonces, en este caso hicimos una experiencia que fue trabajar con réplicas, ¿sí? Y de los artesanos de la pila, ¿sí? Yeah. Que además habían sido los más activos en la conformación de las colecciones del Museo del Banco Central, ¿sí? Entonces había un nexo entre cómo la pila había estado alimentando esas colecciones del Museo del Banco Central. Entonces, la obra de Pamela Ceballos explora mucho, hace una crítica institucional sobre cómo se conforman las colecciones. Pero en el caso, cuando llegamos al Museo de América, la particularidad de esas colecciones era otra, pero también ellos no tenían idea de dónde venían estos objetos. Entonces, cruzamos una lectura entre las réplicas de los artesanos con los objetos de la colección.
¿Y era un proyecto más artístico?
Era el proyecto artístico de ella. Y era una curaduría que queda in situ, en medio del guión oficial del museo.
Interesante, sí. Era una especie de intervención.
Sí, no es que llegabas y tenías la sala temporal, sino que había un espacio pequeño del museo que además antecedía las colecciones, a la sala de colecciones etnográficas en el museo. Entonces, un espacio pequeño donde la gente ingresaba y miraba la colección manteña del museo. Pero a la larga también mirabas todas estas réplicas que venían de Manabí también y que eran de los artesanos al mismo nivel. O sea, no había esta lógica de estos son los originales auténticos y estos
súper
son.
Interesante.
Entonces, por ejemplo, esa es una experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora con Pamela por esta cualidad, digamos, del arte de ver estas fisuras o de ver estas posibilidades, ¿no? Y sí me parece a mí que por ahí se pueden abrir nuevas vetas, ¿no? O sea, y como en mi caso como historiadora yo trabajo en estas otras dinámicas que obviamente me entero de la historia conceptual y soy con los colegas en miles de cosas y me parece muy interesante y escribo y también, pero para mí es necesario como esta otra mirada, ¿no?
Tú también has estado muy cerca, no sé si has colaborado con Fabiano Cueva
también
en sus últimos trabajos sobre Humboldt, especialmente. ¿Qué te crees el trabajo de Fabiano?
Bueno, un trabajo también muy de cerca con él. Él es un archivero, yo siempre le digo que él es bien historiador y archivero. Él siempre me dice que sufre el mal de archivo. Pero tuvimos una experiencia muy interesante en México. Yo estuve invitada a los coloquios que hizo allá de su muestra individual que la presentó en el Museo Exteresa. Y lo interesante de eso es que fue un diálogo, como te decía, muy interdisciplinar, donde habíamos historiadores. Estaba Luis Gerardo Morales, que también, digamos, él ha hecho bastante trabajo curatorial. Estaba Miruna Chim, que es historiadora de la ciencia. Estaba yo. Y también Miguel Ángel López, que es, digamos, también otro historiador, y estaban artistas, ¿no? Y justamente ahí hablamos mucho el tema de los museos, hablamos de las colecciones, hablamos también de la historia de la ciencia, de cómo hacer biografías de los objetos, de cuáles son las perspectivas desde la historia de la ciencia para pensar, por ejemplo, un sujeto como Humboldt, ¿sí? Y de cómo estos objetos también se convierten en objetos polisémicos, digamos, como hay una biografía atrás de la misma construcción misma del discurso científico, y todo lo complejo que implica hablar de un personaje como Humboldt también, ¿no? Yo creo que esa experiencia fue súper enriquecedora, yo la disfruté mucho. En el caso mexicano yo presenté una perspectiva que no la he presentado todavía acá, pero me interesaba mucho abrir el debate sobre coleccionismo y masculinidades, ¿sí?
Ah, interesantísimo.
En el caso de Jacinto Gil Camaño. Pero bueno, eso lo presenté allá porque a mí me interesaba mucho cómo él construye como coleccionista o cómo abre las discusiones sobre ciertas cosas que tienen que ver como la misma construcción de una masculinidad, es que se enfrenta a la práctica misma de colección, ¿no? O de no solo colección de objetos, sino también de relatos, de de lugares. Es como una etnografía que él hace, pero es interesante como mirar cómo él construye a partir de una posibilidad de pensarse como el científico, ¿no? Que bueno, es una beta que la desarrolla a través de mi campo de investigación de este personaje, que es uno de mis favoritos. Sí,
que y además tesis, historiador. ¿No?
Sí, ese lo trabajé en mi tesis. Claro, y lo sigo, claro. Digamos, estoy abriendo esta beta porque también estoy empezando a trabajar coleccionismo o mujeres coleccionistas, que me parece que también por ahí hay algo que podemos discutir, ¿no?
Interesantísimo.
Sí.
Bueno, Malena, vamos a ir cerrando. Te agradezco. Me parece que es un tema del cual va a seguir discutiéndose, que abre muchas posibilidades. Hace que los historiadores tengan más campo de trabajo.
Claro.
Y más incidencia social. Y creo que en verdad es un tema que va a ir creciendo en los próximos años.
Una última cosa que es interesante, cuando yo, eso me estaba olvidando de decirte, que hay lugares donde se ha aceptado mejor este concepto de historia pública, y también son lugares donde los historiadores han trabajado en campos diversos. Por ejemplo, Italia es uno, ¿no? O sea, como ahí está el nexo súper fuerte con el patrimonio, por el tema este monumental y demás. Hay mucho oficio de historiador en ese sentido, ¿no? Entonces, en Brasil también hay un observatorio de historia pública, que es interesante, y en Colombia también ahora se ha abierto, ¿no? Y bueno, ahora estamos así, trabajando. Yo quería comentar un poco esto porque yo creo que para las nuevas generaciones de historiadores, pues hay que aprender nuevos lenguajes.
Por supuesto.
El cine.
Por supuesto.
Está
y como académicos, abrirnos, ¿no? Más a públicos más amplios. Bueno, vamos a cerrar, Malena, muchas gracias.
Gracias
y
a ti.
Y a nuestros radioescuchas les invitamos a continuar con el próximo programa en la próxima semana. Gracias.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.